El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y saludamos con su comentario al abogado Abel Campirano Marín. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, Griselda? Como es mi costumbre, un honor y un placer saludarte a Mario y al auditorio. El personal que sigue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de la señora Alejandra Cuevas Morán, ha resultado dañoso para la administración federal. Dos cosas me parecen relevantes. En primer lugar, se critica la intervención del fiscal para obtener anticipadamente el proyecto de resolución del caso en el que se encuentran involucrados sus familiares, ya que como buen fiscal desea que se establezca la condena a los inculpados a como de lugar. El fiscal, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de exigir justicia y su posición resulta, por supuesto, privilegiada, muy cómoda, porque es el titular de la dependencia que se encarga de la persecución de los delincuentes y el castigo de sus delitos, como lo indica el artículo 21 constitucional. Esto sitúa en desventaja a sus colitigantes, que aunque tengan a su disposición mecanismos de defensa que establecen las leyes, pues están litigando nada menos que contra el fiscal de fiscales y todo su poder de influencia que ejerce con base en su trabajo en la Administración Pública Federal. Lo censurable es que este señor usa su poder para incidir en un fallo favorable a sus intereses por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y que estos se plieguen a su servicio violando el principio de la igualdad procesal. Justificar su conducta porque en el procedimiento se encuentran investidos y involucrados sus familiares no habla bien de la congruencia del titular del Ejecutivo Federal. Si el fiscal no quiere conflictos de interés, que pida licencia o que renuncie a su cargo y litigue por su cuenta como representante del ofendido y asunto arreglado. La otra cuestión relevante es la posición de la parte inculpada. Solicita a la Suprema Corte que resuelva con perspectiva de género debido al sexo de la inculpada, pero ese concepto se ha malentendido y peor interpretado. Las tesis con registro IUS 257-94 y IUS 285-95 clarifican este concepto. No se tiene que resolver siempre a favor de la mujer cuando se encuentra involucrada en un litigio o en un proceso penal por el solo hecho de serlo. Resolver con perspectiva de género consiste en que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar deben entenderse como que afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género debe aplicarse en todos los casos en los cuales se involucren prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de los involucrados. Esto con el fin de evitar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas, básicamente a la mujer. Un proceso judicial exige prohíbe cualquier interferencia dañosa que derive en una resolución que vaya en contra del principio de la justicia paritaria. No puede justificarse por ningún motivo la injerencia de funcionarios en las resoluciones de los juzgados y los tribunales de la República. Los procedimientos deben de ser limpios, aseados, depurados. La Corte debe resolver con total libertad y, por supuesto, con perspectiva de género, conforme a los criterios uniformemente aceptados por el tribunal más alto del país, sin tomar en consideración que una de las partes involucradas sea el propio fiscal general de la República, porque los ministros de la Corte son los primeros que deben poner el ejemplo de una justicia imparcial con base en el artículo 17 constitucional. El tráfico de influencias, el soborno, la corrupción deben ser erradicados por completo y no ser solo materia cotidiana de los discursos mañaneros. Los audios que circulan en las redes sociales, donde se pone en evidencia que el fiscal tuvo acceso anticipado al criterio de resolución de la Corte y asevera además tener a su favor a varios ministros de la Corte, exige una explicación y en su caso una disculpa del titular de esa dependencia, porque su actuar genera la desconfianza en las autoridades jurisdiccionales y lo peor, que está contradiciendo los sostenidos por el presidente de la República, que tanto reitera que la corrupción es cosa del pasado, pero en este caso la tiene más presente que nunca y por supuesto que lo pone en evidencia. Reitero, si el fiscal no quiere conflictos de interés, ni que se le acuse de tráfico de influencias, ni quiera meter en problemas a su jefe, el presidente de la República, que pida licencia o que renuncie a su cargo y litigue por su cuenta y asunto arreglado. Si quiere seguir viviendo del presupuesto, pues entonces que siga las reglas del juego y observe las normas legales. Hasta aquí el comentario, mi querida Gris, Mario, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, don Abel, que tenga un excelente miércoles.
Muchas gracias, igualmente.
Buenos días.